Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a este otro programa de Hilando Fino, un proyecto de 40 decibeles. Me acompaña Paola Lazo. ¿Cómo estás otra vez?
¿Qué tal, Susana? Un gusto estar aquí contigo y con nuestra invitada estrella.
Bienvenida, Patricia Ortega. Es un honor tener a una mujer que creo que pertenece a un grupo de mujeres que han durante muchos años luchado por los derechos de las mujeres aquí en Jalisco. Y antes de pasarle la voz y presentar nuestro programa, Patricia Ortega es psicóloga por la Universidad de Guadalajara, es doctora en metodología de la enseñanza, es docente en tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud desde hace 28 años, investigadora del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo, líder del cuerpo académico 467 de Psicología y Educación y es actualmente coordinadora del programa de universitarios BH y SIDA del CUCS y actualmente es representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, y también forma parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género en Jalisco, ya desde hace rato. Bienvenida, Pati, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme.
Y pues este programa lo queremos dedicar pues a hablar de un tema que creo que forma parte fundamental de la nueva ola feminista de mujeres que digamos desde hace muchos años hemos estado, o sea, hay mucha gente que está empujando este tema, pero creo que se hace mucho más visible, está ocupando las calles, lo platicábamos un poco fuera del aire, ya es un tema que muchas mujeres jóvenes están llevando a las comidas familiares, a las cenas con sus papás, con sus abuelos, y que creo que eso le da digamos un tono creo que distinto, ¿no? A cómo se ha discutido el tema del derecho a decidir desde otras etapas y pues un poco la introducción al tema, ¿por qué ahorita está volviendo a ser relevante, ¿no? ¿Por qué se avivó la discusión?
Bueno, yo creo que hay muchos elementos de los que tocas. Uno de ellos, la ola verde, pues desde Argentina, que sí le plantea a toda América Latina el reto, ¿no? Como de voltear a ver esa problemática en sus respectivos espacios. Entonces, creo que desde el año pasado, ya el 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, pues fue ya diferente, ¿no? En Guadalajara, en México, ya fue diferente después de lo que había pasado en Argentina a principios de año, del año pasado. Ese creo que es un elemento. El otro elemento este que dices, muchas chicas muy jóvenes, pues se posicionaron también ya al respecto y entonces eso también le da una nueva energía y una nueva vitalidad a la demanda. Antes se pensaba, cuando nosotras iniciamos en DDCER, se pensaba que era una demanda de mujeres adultas, ¿no? O sea, como que habían a lo mejor en su juventud pasado por esa experiencia y ahora estaban como en ese tema. Pero bueno, ahora queda claro que es de mujeres jóvenes e incluso de aquellas que no han necesariamente iniciado ni siquiera vida sexual, pero están pensando en que esto pudiera sucederles y están tratando de asegurar como el acceso legal, ¿no?
¿Tú cómo la ves, Pau?
Claro, yo coincido con la reflexión que hace Pati. A mí me parece que las mujeres en México contemporáneo y en el mundo contemporáneo, en Latinoamérica también, especialmente en esta reflexión que hace, que nos invita a hacer Pati, de cómo este movimiento en Argentina nos invitó a reflexionar y a pensar en las condiciones que lo estamos viviendo en los distintos países en América Latina, están mirando la realidad social de una manera distinta, ¿no? Me parece que el vínculo que tienen con su cuerpo, con su sexualidad, con las relaciones de pareja, con la manera en que visualizan la maternidad, por ejemplo, ha cambiado trascendentalmente, ¿no? Y entonces me parece que también esa idealización de la maternidad, ¿no? O esa visión del ser madre como el único objetivo y la única esencia que nos hace ser mujer, ¿no? Se ha difuminado fuertísimamente, ¿no? Y ahora las chicas y las jóvenes y las mujeres contemporáneas, pues saben que hay muchísimos elementos de la vida social y del mundo social que les enriquecen y que les nutren y que quieren vivir, mucho antes de llegar a ser madres e incluso se cuestionan la decisión de si ser o no madres, ¿no? Y entonces en ese sentido, por supuesto, la decisión sobre tu cuerpo, ¿no? El control sobre tu cuerpo entra a jugar un papel fundamental.
Claro, y creo que a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue que hay una fuerte claridad de muchas de estas mujeres jóvenes al respecto del componente de clase que tiene el tema de la legalización del embarazo, ¿no? O sea, muchas tienen una claridad que interrumpir su embarazo se ha convertido en un privilegio, ¿no? En la medida que, pues, hay muchísimas jóvenes, a lo mejor con más recursos, con un poco más de riqueza, que a lo mejor pueden viajar a Ciudad de México, ¿no? Las mujeres del norte que, pues, se cruzan la frontera y hay estados donde ya es perfectamente legal, y que el que esté penalizado, pues, afecta a las mujeres que menos tienen, ¿no? El caso de esta chica que tuvo una interrupción del embarazo en un centro comercial muy famoso y tuvo que ser pues encarcelada, ¿no? El proceso que significa para una mujer, ¿no? Que muchas veces, pues, en un contexto de completa precariedad, que las obliguen a ser madre, pues es condenarlas a la pobreza total, ¿no? Y creo que la claridad que tengan de que es un componente de clase me parece fundamental. Y en un contexto donde, pues, los únicos dos estados, bueno, lugares donde está legalizado, pues es la Ciudad de México, ¿no? Que hay estadísticas bastante interesantes de cómo, pues, a partir de su aprobación se implementaron políticas públicas, disminuyó el embarazo infantil, pero también creció la percepción de que, pues, la interrupción del embarazo tiene que ser un derecho, ¿no? Y que, pues, para eso nos ha tardado bastante tiempo. Y que creo que lo que pasó en Oaxaca, pues, nos da como una luz, ¿no? Y yo creo que también aquí hay que hablar sobre, pues, qué posibilidad hay, no sé ustedes cómo lo ven, qué hay posibilidad de que en Jalisco, pues, podamos avanzar hacia allá. ¿Ustedes ven condiciones, no? Porque aquí tengo un libro sobre la interrupción legal del embarazo de Marta Lamas, que escribió como, recopiló el caso de cómo lo hicieron para que en la Ciudad de México despenalizara, y creo que es un proceso distinto, porque en ese momento no había muchas mujeres tomando decisiones, hoy ya tenemos muchas mujeres tomando decisiones, y cómo hacer para que esas mujeres que están en estos espacios, pues, nos ayudemos, ¿no? Para que esto pase.
Nos representen.
Claro.
Para que nos representen. Porque
totalmente.
No nos representen. Yo diría que el proceso de Oaxaca es más parecido al de la Ciudad de México que la situación del estado de Jalisco. Vamos a empezar a ver otros estados que van a despenalizar. Yo estoy apostando por Hidalgo y por Colima. Creo que van a despenalizar muy pronto. Y creo que esa realidad también va, o esa dinámica de relación en esos estados es más común, por ejemplo, al estado de Oaxaca, a los estados del sureste en general y a la Ciudad de México, que es diferente para el estado de Jalisco. Acá lo que vemos no solamente es una acción organizada de la gente antiderechos, sino también un gran temor, mucha limitante personal de quienes están en el Congreso. O sea, en realidad tienen su autocensura y sus propios temores y sus propias visiones del mundo, pues complican mucho el que entiendan los argumentos y que reconozcan una problemática social, ¿no? O sea, los diputados y a las diputadas de esta legislatura en su mayoría no entienden cuáles son las vivencias, las problemáticas de las mujeres. Son a lo mejor sensibles al cambio climático, son sensibles al maltrato animal, pero el caso de las mujeres les queda bastante lejos, incluso a las mujeres. Entonces, pues sí tenemos un panorama, yo por lo menos lo veo poco alentador. O sea, yo no creo que por la buena gana de diputados o de diputadas el tema entrara a la agenda y se legislara en beneficio de las mujeres. O sea, creo que eso, por lo menos pronto, no lo vamos a ver. Claro, a costa de una organización, de una movilización de las mismas mujeres, una movilización social, probablemente algunos entrarán como al tema. Pero pues hay un poder en contra, ¿no? O sea, el poder de la Iglesia Católica en particular y de la derecha en general es fuerte también en Jalisco, ¿no? Y ahora vemos que diputados o diputadas de partidos que no son el PAN, que no son Encuentro Social, son tan o más conservadores que los de estos partidos.
Y yo coincido con la visión de Patty, y también creo que una manera quizás de empezar a poder movilizar la situación aquí en Jalisco tiene que ver con trabajar con las y los legisladores en términos de sensibilización en derechos humanos y en términos de sensibilización en perspectiva de género, para que de veras entiendan por qué se trata de un problema de derechos humanos y por qué se trata de un problema de salud, ¿no? Y que entiendan que los derechos humanos y su protección no se trata de concesiones del Estado, o no se trata de situaciones que se pueden poner a aprobación o a votación por parte de la mayoría, ¿no? Sino que se trata justo de nociones que se deben de reconocer jurídicamente, ¿no? Aquellos paradigmas sociales que vulneran los derechos humanos, ¿no? Incluso aunque sean reclamos de las mayorías, ¿no? Entonces, definitivamente estoy convencida que un cambio en la legislación y en la política pública puede modificar no solo la atención directa que se le da a estas mujeres que viven esta situación y este dilema y que son criminalizadas y que son violentadas y que son juzgadas y que viven con muchísima angustia y muchísimo temor la toma de la decisión de una interrupción del embarazo, sino también la percepción social, la percepción de la opinión pública con relación a estos temas, ¿no? El caso de la Ciudad de México es muy interesante, ¿no? Porque a raíz de que se legaliza en el 2007, ¿no? La sociedad en general empieza a ver finalmente cómo empiezan el Estado a asumir ¿no? el servicio y la atención digna y cuidadosa de las usuarias, ¿no? Y entonces la percepción de la opinión pública cambia radicalmente, ¿no? Ya hoy tenemos, hoy día podemos decir que el 69% de las personas está de acuerdo con la interrupción legal del embarazo,
que es un número
altísimo, hasta las 12 semanas de gestación, ¿no? Mientras que 28% opina lo contrario, ¿no? Entonces es un número muy alto, ¿no? Y es muy interesante esta mirada que nos permite ver cómo finalmente cuando el legislar y el hacer una transformación en términos de derechos sí permite que vayamos avanzando, sí, ¿no? Hacia la progresividad.
Dar los pasos, dar, ¿verdad?, los pasos que se tienen que dar, pero en el marco de los derechos humanos. Y creo que los diputados y las diputadas ni saben qué quiere decir eso. O sea, cuando les hablas de derechos, ellos dicen sí, pero es que la gente opina de manera diferente, ¿no? Es que hay opiniones que están en contra, pero no estoy hablando de eso, o sea, no estoy hablando de opiniones, estoy hablando de derechos humanos. Sí, pero no, es que la gente no está de acuerdo, es que alteraría las costumbres, ¿no? Como si no nos la pasáramos alterando las costumbres.
Claro, no, y pareciera que creo que la clave es en, pues, ir destrabando la discusión, ¿no? O sea, creo que entre más discutamos sobre esto, entre más lo llevemos a la tele, entre más lo llevemos a otros productos culturales, creo que esa es la medida en que a lo mejor vamos a poder ir destrabando, pero bueno, creo que hay un poco el contexto que pasa en Jalisco, ¿no? Ahorita una mujer que interrumpa su embarazo, según el Código Penal, son 4 meses de prisión. 18 mujeres han estado justo en la cárcel desde 2013 a 2019. Hoy existen 159 carpetas de investigación abiertas por este delito en un periodo de 6 años en Jalisco. Y algo muy importante que sepan quienes nos están escuchando, hoy, por ejemplo, en Jalisco y en todo México, ¿no?, existe una norma, que es la NOM 046, que lo que señala, y que justo fue aprobada en un sexenio de Felipe Calderón, ¿no?, un presidente que viene de un partido extremadamente conservador, pues lo que dice es que todas las mujeres y niñas que han sido víctimas de violación puedan interrumpir su embarazo, ¿no? Y hoy, algo que ya es ley por una norma oficial, no se acata tampoco, ¿no? O sea, no sé qué nos puedan contar un poco sobre la NOM 046, porque hoy hay mujeres y niñas que son víctimas de violación y que por este tema de la objeción de conciencia de ciertos médicos les están negando el acceso a la justicia, y a mí me parece pues un insulto, ¿no? Porque pues eso ya es ley, ¿no? Y los hospitales públicos tendrían que asesorarse, que tengan médicos y médicas que puedan practicar esto. También ahí tenemos ciertos retos, ¿no? Entonces, a veces me entusiasma ver a las mujeres que estamos ocupando las calles y luego vemos que ya hay una norma que lo permita y tampoco lo se puede, ¿no?
Sí, que yo creo que ese es el problema en general en nuestro país, es decir, las leyes, el marco legal, ¿no?, estas normas, estas disposiciones dentro de las instituciones no siempre regulan el comportamiento particular del funcionariado frente a la usuaria. O sea, este pequeñito margen que tú tienes de movilidad en tu cargo lo usas para adelantar tu objetivo moral. Ese es el problema. O sea, porque está la norma, en Jalisco diría, está el programa estatal de interrupción legal del embarazo. O sea, la norma habla para las víctimas de violencia sexual, pero el programa estatal de interrupción legal habla de las otras causales que están en el Código Penal. Entonces también se habla del riesgo para la vida o riesgo de salud de la mujer. Y entonces regula eso, dice quién te tiene que atender, cómo, por dónde, cuál es el paso, paso uno, paso dos, paso tres. Pero al final tú estás en manos de ese funcionariado que te recibe y te atiende personalmente. Y en ese espacio en donde él no alcanza a ver nadie, qué es lo que te dice, hace de las suyas. Entonces, sí tenemos, por eso insistimos en hablar de despenalización, ¿no? No solamente de legalización, no solamente de que aparezca en la ley, que esté establecido con todos los artículos, rubros, lineamientos, códigos de procedimientos, manuales de procedimientos, etcétera, sino que también la despenalización sea cultural, ¿no? O sea, que las
personas
que no se
le persiga a la mujer
empiecen a pensar que este es un derecho de las mujeres, ¿no? Porque justo el embarazo atraviesa sus cuerpos. Entonces, es un derecho de que
te
decidan.
Te cambia la vida.
Claro, que decidan si quieren o no quieren continuarlo, ¿no? Porque si no, entonces, ahí seguimos teniendo ese margen, ¿no? O sea, si la ley puede decir lo que quiera, pero como aquí contigo no entra alguien que supervise que tú cumplas la ley, aquí ya frente a la usuaria concreta, pues entonces tú ahí puedes decir lo que quieras. Y tenemos evidencias terribles de lo que se dice.
Claro, y ahí esto que menciona Patty es como muy importante, este cambio de visión y de percepción social de la sociedad en general, pero por supuesto del funcionariado y de las personas que están a cargo de llevar, de poner en marcha estos programas y de estas legislaciones, de aterrizarlas en la vida cotidiana, y de que pasemos de esta visión de que la interrupción legal es un delito a considerarla un derecho y un servicio de salud. Ese es un primer paso, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Y por eso hablo yo tanto de la sensibilización y la educación y la formación, ¿no? Porque la verdad es que los hechos son gravísimos y muy fuertes, ¿no? Tenemos al día en México más de 30 niñas, ¿sí? Entre 11 y 14 años de edad que se convierten en madres, ¿no? De entre 11 y 14 años de edad. Estamos hablando de que
obviamente... De una vida truncada completamente.
De una vida truncada, pero que además, obviamente, ese embarazo fue producto de un abuso sexual. O sea, ¿qué persona, qué par de 14 años va a embarazar a una de 14? Obviamente es una persona adulta quien embaraza a estas chicas. Entonces, ahí hay de entrada un abuso sexual, ¿no? Y Patty me comentaba el otro día que dialogábamos y conversábamos, en lo que va del año en Jalisco, hay más de 1,700 casos de denuncia sexual, ¿sí? De denuncia de violación sexual. De estos, 1,600 son de menores de edad, ¿sí? De estos, 150 fueron atendidos por la unidad de violencia sexual y, ¿no?, de la Secretaría de Salud, y de estos, 10 resultaron en una interrupción legal del embarazo. O sea que nada más veamos esa cadena y analicémosla y lo que nos refleja de la realidad que estamos viviendo en el estado.
No, y pensar en pues cada uno de esos casos, lo que implica para una niña, porque no podemos hablar de que una menor de 15 años es una mujer, ¿no? Lo que implica tener que interrumpir tu educación, porque tener un hijo a esa edad, pues te va a truncar absolutamente todo, te va a aislar de tu círculo social, porque obviamente estas niñas son perseguidas, ¿no? Por socialmente, digamos. Entonces, también hay como muchos mitos, ¿no? Que si el aborto es, queremos que se convierta en un método anticonceptivo, y que si todas queremos que todas abortar. A ver, el aborto, desde mi perspectiva, pues no es un día de campo tampoco, ¿no? Yo creo que quien se ve en esa situación es una situación difícil, que te la hace pensar un montón de veces. Yo creo que también producto de pues la carga cultural el que estigma. Implica ser mujer y creer que tienes que ser madre de manera forzosa. Entonces yo creo que esas discusiones hay que irlas destrabando, ¿no? O sea, también cuando hablamos del aborto, pues es también desde mi perspectiva, pues hablar de una política pública pues más integral, el acceso a anticonceptivos, el tema de la educación sexual, ¿no? Y creo que por ahí es donde tenemos que darle. Y ya nos queda un poco más de tiempo, pero creo que hay muchas personas que igual nos están escuchando y a lo mejor tienen dudas de pues qué hacer desde sus espacios para que esto suceda, ¿no? Y que tengamos pues menos mujeres destinadas a pues tener una vida que no quieren tener. Tú, Patricia, que llevas pues un montón de años en este recorrido, cuando a lo mejor no era tema y tenías que andar ahí, ¿no? Por debajo del agua impulsando el tema. Tú, de acuerdo a esta coyuntura, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas, mujeres, hombres que nos están escuchando para que esto suceda, ¿no? Porque cada día que no...
Sí, yo creo que es fundamental lo que estás planteando y creo que lo primero sería tener una mirada comprensiva. Sí entiendo que plantear esto para una decisión que toma una mujer resulta complicado en el patriarcado y con la cultura machista. Pero eso sería lo primero que tendríamos, creo que, ejercitar. O sea, tener una mirada comprensiva cuando una mujer se encuentra en una situación como esta. Ese es lo primero. ¿Por qué? Porque si no, entonces todos nuestros prejuicios, toda nuestra propia experiencia, nuestros antecedentes, se le van a echar encima a esa persona. Entonces, lo primero es comprender que ella tiene una motivación, que tiene un plan de vida, que tiene circunstancias particulares que le atraviesan, por las cuales ella está considerando que esta es una opción. Y si ella lo considera así para su vida, pues lo más seguro es que así sea, ¿no? Porque ni va a vivir mi vida, ni yo le voy a mantener a la criatura, ni yo se la voy a cuidar, ni yo voy a resolverle los problemas económicos o dejar que ella se vaya a la escuela para que yo pueda cuidarle. O sea, estas cosas sí las consideran las mujeres. Si tenemos una mirada comprensiva, sabremos esto justo que tú estás planteando. O sea, las mujeres, para las mujeres no es fácil decidir si interrumpen o no un embarazo. O sea, es una situación compleja, es una circunstancia indeseable en la vida de las mujeres. Entonces, aquellas que llegan a estar en esa circunstancia, hay que darles la comprensión para que entonces puedan realmente decidir en función de lo que quieren hacer. Muchas mujeres han redireccionado, pues, ¿no? Entonces dicen, a ver, no tenía planeado este embarazo, pero lo asumo, ¿no? Voy a continuarlo y voy a cambiar de esta manera, ajustar a este proyecto de vida. Muchas han hecho eso, ¿no? Muchos y muchas de nosotras y de nosotros somos producto de ello. Es decir, un embarazo no deseado, un embarazo no planeado, no necesariamente sigue siendo un embarazo no deseado, ¿no? Muchas fuimos producto de embarazos no planeados en los que nuestras mamás reubicaron su proyecto y dijeron, sigo, ¿no? Y estamos aquí.
Pero que tenga la posibilidad de decidir, que creo que es como es. Todo el...
Sí, porque entonces ahí es donde podemos ver la diferencia, ¿no? Una persona que asume esto y que dice, no, pues sí, le voy a seguir, pues claro que entonces tenemos familias amorosas, comprensivas y en donde nos hemos desarrollado plenamente.
También hay muchos niños en las calles, ¿no?
Y también siempre. Hay muchas que no lo lograron.
Ese es otro tema, el tema de las adopciones en Jalisco. Okay.
Uh-huh. Sí, y que no lo logran, porque de alguna manera también esta imposición, pues se arrastra por un largo periodo de la vida, ¿no? O sea, es complejo, ¿no? Es complejo dejarlo en algún momento, pues, ¿no?
Claro.
Claro, yo coincido plenamente y me parece que otra de las nociones importantes que hay que colocar al centro tiene que ver con que la despenalización de la interrupción del embarazo impacta, por supuesto, la posibilidad de que cualquier mujer que viva una circunstancia como la que narra Patty pueda decidir de acuerdo a su vida, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus propias circunstancias. Pero también entender que estas decisiones afectan sobre todo o especialmente de manera concreta a aquellas mujeres que provienen de contextos de violencia, que provienen de contextos donde tienen alta marginación económica y donde hay una falta de acceso a la información reproductiva. Entonces, por supuesto que hay que fortalecer los vínculos de comunicación, hay que fortalecer los sistemas de educación sexual integral, hay que fortalecer la amplitud de la posibilidad de que la gente acceda a métodos anticonceptivos para que todas las criaturas que vengan al mundo, para que todos los bebés y las bebés sean, por supuesto, planeados y deseados, ¿no? Para prevenirlo. Pero también ampliar la legislación para que en caso de que estas circunstancias se presenten, la mujer pueda decidir plenamente desde su noción de conciencia y desde un libre albedrío que le permita decidir en libertad y en seguridad.
Exacto, que creo que todos queremos tener el derecho a decidir sobre nuestra vida, nuestras decisiones, y creo que este no es la excepción. Y pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Patty, por acompañarnos en este programa.
Gracias a ustedes.
Esperemos que haya agenda importante aquí en Jalisco sobre el tema. Gracias, Paola, otra vez. Y tú recomendaste la canción de esta semana. Uh-huh. One Woman, pues, fue la que...
La recomendación de esta semana fue la canción de One Woman, que es una canción que se escribió desde la ONU, ¿no? Y la cantan un montón de mujeres hermosas, y nos lleva a reflexionar sobre los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, ojalá que la disfruten.
Va. Pues sigan Hilando Fino en Apple Podcast y Spotify. Y este es un programa de 40 decibeles.